Muchas preguntas que le vamos a hacer ya en directo a don Enrique Osorio, que es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Señor Osorio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿qué tal está usted?
Pues muy bien.
Bueno.
Estupendamente, trabaja sin parar de trabajar.
Bueno, así estamos todos, unos presenciales y otros cada vez más pues desde casa. Bueno, su departamento acaba de realizar un informe elaborado por la Inspección Educativa en 500 centros de toda la región. ¿Qué conclusiones aporta este informe, consejero? ¿Está funcionando el teletrabajo?
Pues nos aporta informe datos muy muy buenos dentro de esta tragedia que estamos viviendo, pero
sí.
Dejando eso claro, pero en materia educativa la verdad es que los docentes y los alumnos y las familias están haciendo un gran esfuerzo y ese informe de la inspección lo pone de manifiesto. Por ejemplo, nos dice que los alumnos de bachillerato y los de FP superior están cumpliendo en tiempo y forma los deberes en un porcentaje del 90%, que es un porcentaje altísimo. En secundaria nos hablan de entre el 78 y el 82, y en primaria el 70%, que bueno, en primaria un porcentaje de cumplimiento de deberes del 70, pues es muy positivo. O sea que ese informe nos dice que sí, que el teletrabajo está funcionando, nos dice que el 93% de los centros están utilizando el teletrabajo y un 7% un sistema mixto, solo en un 3% dentro de ese 7 se está haciendo a través de papel y a través de teléfonos móviles por carecerse de ordenador, pero los datos que tenemos de nuestros sistemas informáticos indican lo que está pasando. Antes de que empezara esta crisis, hace 3 semanas, el tráfico diario era de 600.000 gigabytes y ahora es de 2,5 terabytes, es decir, se ha multiplicado por 4. O las páginas servidas, que antes de que empezara esta situación era de 5 millones, hemos llegado a ser 13 millones al día. Y en las aulas virtuales, que son las que se dan por videoconferencia, hemos pasado de 1.800.000 páginas antes de que se iniciara todo esto, ahora a 4 millones y 3 millones de correos al día.
Uh-huh.
Así que las cifras ponen de manifiesto un gigantesco trabajo.
Bueno, mencionaba usted estos porcentajes tan altos de alumnos que están siguiendo las clases desde su casa, pero también es verdad, y también lo deslizaba usted, consejero, que sigue habiendo algún problema porque no todos los alumnos tienen un ordenador para su uso exclusivo. Hay familias con 3 hijos, por ejemplo, que tienen 1 o 2 ordenadores para toda la familia, los padres teletrabajando, los niños teniendo que hacer los deberes, los niños o los chicos. ¿Hay en marcha algún tipo de medida para intentar paliar esta situación?
Sí, bueno, los centros educativos desde el primer momento eran conscientes cada uno de la situación de su alumnado y tomaron medidas. Por ejemplo, hubo muchos centros que el día 10 de marzo, que fue el último que tuvieron antes de que hubiera el parón de las clases presenciales, pues encargaron los deberes en formato papel. Luego también se ha utilizado el sistema del tablón de anuncios en las puertas de los centros educativos para que se pudieran conocer. Y también se está utilizando el sistema de los teléfonos móviles, WhatsApp, o sea, cada centro conocedor de la situación de su alumnado, pues se ha adaptado y hay que reconocerlos que han tenido una enorme capacidad de adaptación, tanto los docentes como los alumnos y las familias. Pero sí, estamos trabajando en ver cuál es la situación de esos alumnos que han tenido más dificultades para tomar medidas para paliar y para compensar esas dificultades que han tenido.
Bueno, además de hacer tareas de estudio, ¿se están haciendo exámenes a los alumnos?
Bueno, hemos dictado instrucciones la semana pasada diferenciadas para primaria y para secundaria y bachillerato. En primaria se es más flexible y se dice que se hagan labores de repaso y que, bueno, la evaluación del tercer trimestre y las que estaban hechas, pues ahí están y valen, pero se recomienda que el trabajo realizado ahora se evalúe en la próxima evaluación cuando se vuelva a las aulas presenciales. Sin embargo, en secundaria y en bachillerato sí somos más exigentes y se ha pedido a los docentes que evalúen a los alumnos. Ese informe de inspección nos cuenta los distintos sistemas que están utilizando los docentes para la evaluación, porque pensamos que en esas etapas educativas es importante que se siga evaluando. Por tanto, sí se está evaluando y también al principio los centros tendían a repasar, pero cuando han visto que esto se alargaba, están tendiendo también a dar contenidos nuevos. Como digo, digo, la inspección ha hecho un estupendo informe que nos permite saber lo que ha sucedido estas 3 semanas para tomar medidas, para comunicarlo, pero lo más importante, para tomar medidas para corregir todo aquello que sea susceptible de mejora.
Lo que parece que está claro, consejero, es que tras este refuerzo obligado de todo lo que es la formación telemática, pues seguramente no hay vuelta atrás, ¿no? Y no. A partir de este momento, cuando dejemos esta pesadilla atrás, pues se ganará en mayor uso de plataformas como, por ejemplo, Educa Madrid.
Así es, esto en la educación y yo creo que todo en la vida nos hemos acostumbrado a lo bien que funcionan las videoconferencias y los eficaces que son, y en la educación muy especialmente. He dado antes esos datos espectaculares de crecimiento. Claro, ese crecimiento nos ha obligado también a mejorar las máquinas que dan ese servicio, porque al principio lógicamente funcionaban más lentamente por el enorme uso, pero estamos comprando servidores y cabinas de almacenamiento por una inversión de 600.000 euros para tener más capacidad, y además hemos hecho alianzas con empresas privadas a las que quiero agradecerle muchísimo su colaboración, con Microsoft, con Cisco y con IBM, y gracias a ellas, por ejemplo, ahora se está utilizando por 650.000 alumnos y 35.000 docentes la plataforma Microsoft Teams, o gracias a IBM y a Cisco tenemos 70.000 licencias de videoconferencia. Todo esto indica, como decías, que esto no tiene vuelta atrás. A partir de ahora los sistemas de videoconferencia, los sistemas online, pues se van a utilizar muchísimo más.
Bueno, Dirk, hemos anunciado que iba a estar usted con nosotros, consejero, y hemos puesto a disposición de todo el mundo nuestro WhatsApp. No nos dejan de llegar preguntas pues, para usted. Por ejemplo, hay varias padres que están preocupados por ese dinero que adelantaron en su día, pues para comedor escolar, para clases extraescolares, para el autobús. ¿Ese dinero se les va a devolver?
Sí, pues se va a devolver por parte nuestra. Uh-huh. Y se va a compensar en los siguientes meses, pero sí, se va a devolver.
Bueno, pues que se quede todo el mundo tranquilo en lo que se refiere a ese aspecto. Es verdad que la semana pasada saltó la noticia de que usted mismo había dicho que seguramente el curso escolar se daba por zanjado si esto seguía así. Ya lo desmintió usted. Sí. Quiero saber si sigue la misma línea.
Sí, fue un bulo total. No, bueno, nosotros desde luego que no estamos en ese escenario. Por ejemplo, ayer se supo que en Baleares gobierno y sindicatos habían acordado poco menos que ya se había acabado el curso. Vamos, nosotros eso sería lo último. Nosotros queremos que con las medidas que se han adoptado y el refuerzo último, pues que tengan éxito y que las clases se pudieran reanudar a partir del 11 de abril. Somos conscientes que también puede suceder que se prorrogue, Dios quiera que no. También puede suceder que no se prorrogue el estado de alarma, pero que las clases por motivos sanitarios empiecen de un modo paulatino, también puede suceder. Pero nosotros desde luego deseamos que el curso presencial vuelva, que vuelva cuanto antes, y nosotros no consideramos en absoluto que se pueda ya ir a septiembre directamente.
Pues casi le ha contestado usted la pregunta que nos dejaba en nuestro WhatsApp un niño que se llama Julián y que decía esto, consejero.
Hola, soy estudiante de sexto de primaria y me gustaría saber si volveremos a las clases después de las vacaciones de Semana Santa o tendremos que seguir en casa. Echo mucho de menos a mis amigas y tengo ganas de ir a la calle para poder verlos a todos.
Yo creo que es la pregunta que se hacen todos los pequeños en este momento y que nos hacemos los mayores también, claro.
Todos deseamos que Julián se reúna con sus amigos lo antes posible y para eso vamos a trabajar. Y nosotros, de verdad, que bajo ningún concepto queremos arrojar la toalla, como ese ejemplo que he contado, que ya dicen nada, ya hasta septiembre nosotros vamos, eso es lo último. Y por eso queremos que se vuelva cuanto antes. La ministra dijo que, bueno, que quizás se volvería 15 días. Nosotros esperamos, y ella estoy seguro que también desea, que sean más de 15 días y que vuelvan las clases presenciales.
¿Barajan ustedes la posibilidad de prolongar el curso? Es decir, si no se puede volver hasta finales de mayo, prolongar el curso un mes más, por ejemplo, el mes de julio.
En este momento el Ministerio adoptó en el Real Decreto Ley, me parece, consideró que las fechas, los días que se han dado las clases de forma online, y a distancia computan como dentro de los 175 días del calendario lectivo. Por tanto, nosotros en este momento no contemplamos esa posibilidad, pero las familias pueden estar tranquilas si esto se prorrogara y viéramos que eso es necesario, pues nosotros lo podríamos contemplar. Todo el mundo está haciendo esfuerzos, los sanitarios estamos todos impresionados de lo que están haciendo y, por tanto, todos los colectivos pues tienen que hacer lo propio. Los docentes lo están haciendo y estamos encantados de la labor que están realizando, pero si las circunstancias llevaran a esa posibilidad, pues pediríamos ese esfuerzo. Pero, como digo, en estos momentos y además con el Real Decreto Ley del Estado, eso no es preciso porque los días de enseñanza a distancia computan como días de horario lectivo.
Perfecto. Le voy a pedir que escuche esta pregunta que nos hace una madre y que está interesada por la inscripción para el nuevo curso.
Hola, buenos días. Este año quiero cambiar a mis hijas de colegio y me surgen dos dudas. Una, ¿cuál es el nuevo plazo para inscribirla en ese colegio? Y dos, ¿si voy a tener que ir de forma presencial o lo voy a poder hacer de forma telemática? Gracias.
Pues seguramente hay muchos padres y madres que se están preguntando lo mismo, consejero.
Pues sí, nuestras fechas eran del 15 de abril al 29 de abril. Pero estas fechas, dada la situación del estado de alarma, no van a poder ser y las vamos a retrasar al mes de mayo. Contemplamos varias posibilidades en función de si se prorroga el estado de alarma o no. Una sería pues la primera quincena de mayo, básicamente, y la segunda sería la segunda quincena. Y pondremos todos los medios necesarios para que se pueda hacer telemáticamente si en esos momentos todavía se desaconseja que, en fin, que se produzcan aglomeraciones de personas.
Bueno, tenemos una última pregunta, nos la envía Paula, pero sabemos que es la preocupación de muchísimos estudiantes. ¿Qué fechas se barajan para la EBAU? En principio, nos dice Paula, se hablaba de finales de junio para la primera convocatoria. ¿Sigue siendo así?
Hubo conferencia sectorial de educación el miércoles pasado y ahí, de acuerdo el Estado con las universidades y las comunidades autónomas, se fijó una horquilla entre el 22 de junio y el 10 de julio para los exámenes ordinarios. Ahora la Comunidad Autónoma de Madrid, junto a las universidades, tiene que fijar las fechas ya definitivas, y eso lo vamos a hacer esta misma semana. Por lo que se refiere a las pruebas extraordinarias de septiembre, esas tienen que tener lugar antes del 10 de septiembre, sobre el 10 de septiembre. Esa es la situación, pero como digo, esta misma semana, Universidades de Madrid, Consejería de Universidades y Consejería de Educación, intentaremos ya dar las fechas concretas.
Bueno, pues yo creo que hemos contestado bastantes preguntas, consejero. No descarto que vayan surgiendo nuevas y que de aquí a unos días tengamos que volver a llamarle para resolver esas cuestiones, oye, pues que tienen intranquila a la gente. Por cierto, sé que desde su consejería se ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que todos los días a las 12 en punto, como hacemos también aquí en Onda Madrid, guardemos un minuto de silencio por las personas fallecidas por el coronavirus, ¿verdad?
Sí, en efecto, han fallecido muchas personas en Madrid, los últimos datos son 3.603, encima han fallecido sin poderse despedir en ocasiones de sus familiares, y por eso la presidenta regional, mediante un decreto, ha promulgado el estado de luto, la situación de luto en la Comunidad de Madrid. Por eso pedimos que a las 12 haya un recuerdo, un minuto de recuerdo a esas personas fallecidas y a esos familiares.
Bueno, pues nosotros lo volveremos a hacer como lo hicimos ayer, ese minuto de silencio a las 12 en punto. Don Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y cuídese.
Muy bien, lo mismo.